yo me, no sé su club.
No, no, ya,
ya no me meto en un tema.
Es otro tema.
Tampoco. Hola, Fabián, bienvenido. Gracias, porque primero felicitaciones.
Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme al programa.
Con mucho gusto asisto a este
lugar que me es tan caro, digamos, a los sentimientos, no solo la radio universidad, sino tu programa, claro. Digamos, ¿no? Son muchos años.
Recién hacíamos memoria rápida, hiciste memoria vos, porque yo con mi memoria no, si no está escrito o no está en alguna página web, algo raro que lo recuerde yo, digamos, pero estas cosas sí, pero de contar años, decías que nuestro programa cumple 30, uh-huh. Y vos, 26 más o menos.
29. En el 86 empezamos a hacer una columna. Yo en ese momento era secretario de prensa de Amnesty en La Plata.
Sí.
Y empezamos a hacer una columna que ustedes nos cedieron un espacio muy, muy gentilmente. No era fácil tener espacios en los medios de comunicación para cuestiones de derechos humanos, y ustedes en ese momento nos dieron la posibilidad de hacer una columna todos los miércoles. Entonces yo venía todos los miércoles en la tarde a hablar de las preocupaciones de Amnesty en materia de derechos humanos en distintas partes del mundo. Entonces, ¿cómo no iba a venir hoy aquí, digamos, con todísimo gusto? Apenas recibí tu mensaje, dije que iba a estar y acá estoy, claro.
De todo, digamos, bueno, ahora llegaste, bueno, esta designación de presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero uh-huh. Un trabajo previo, ¿no? Y de todos, porque yo recuerdo en su momento cuando te designaban también como director del Nacional acá en La Plata, uh-huh. ¿Cuál lo pensaste más, digamos, o cuál dijiste, cómo lo encaro, va a ser más difícil?
Mira, siempre los...
Porque digo, vos cuando eras director eras muy joven, te atacaba por ese lado, digamos,
Y ahora también, digamos, creo que soy el más joven en llegar a ese espacio. Me ha tocado ocupar espacios joven, por los motivos que sea. Llegué a la titularidad de cátedra también en la universidad muy joven. Empecé a dictar cursos en Francia con 30 años, uh-huh. En fin, me ha tocado un poco eso, dirigir el Nacional con 33, 34 años, y ahora integrar el comité siendo muy joven, en principio para lo que son mis colegas en general, y ahora presidirlo. Son todos desafíos, cada uno con su particularidad. Yo soy más bien de la idea de que hay que trabajarlos con seriedad en todos los espacios. Ajá. Todos, no importa cuál sea el lugar, hay que poner el cuerpo, hay que poner el alma, y hacerlo con la mayor seriedad y la honestidad que uno pueda. Por supuesto, algunas cosas te generan más vértigo que otras, pero a mí me genera más vértigo todo este reconocimiento general que se ha dado a partir de la designación como presidente del Comité de Derechos Humanos que la tarea en sí, digamos. No me preocupa tanto dirigir un debate con la Federación de Rusia, como hice hace 3 semanas, o dirigir un debate con Estados Unidos o con Venezuela, como nos toca en julio, o con España, donde vamos a discutir las cuestiones del franquismo y las leyes de memoria histórica. En fin, no me preocupa tanto participar en esos debates frente a frente con los estados. Me descoloca más toda esta movida personal, digamos, que se ha dado a partir de un reconocimiento, una trayectoria que yo no me creo tanto.
¿Pero lo esperabas?
No.
¿El reconocimiento? No. Este tipo de reconocimiento.
No. La verdad que no. Me desacomodo un poco, digamos, en el trayecto de... Venía caminando para aquí y nada, y 4 o 5, La Plata, por supuesto, también nos conocemos todos, ¿no? Pero que te para la gente o te saluda, o que un estudiante de la facultad venga con una nota del diario para que se la firme.
Sí,
todas esas cosas.
Qué bueno
que para mí son muy raras. A mí me descolocan. No, claro. Tengo problema en hablar. Bueno, imagino que ustedes pueden comprender muy bien lo que estoy diciendo. Cuando se trata de poner en común públicamente distintas cuestiones, ustedes lo hacen y no tienen ninguna dificultad. Si les tocara hablar de ustedes, probablemente la cosa sería más compleja,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Sí, más cuando te agarra de sorpresa.
Obvio.
El cimbronazo.
Sí, sí, sí.
Pero qué bueno esto que te reconozcan, digo, que además te paren, porque no hablamos. Por lo general hablamos esto y hacemos referencia o a la música o a, qué sé yo, a un ídolo de fútbol. Aquí en La Plata podemos hablar de alguien de gimnasia, de estudiantes, bueno, pero y te preguntan algo más, digamos, dentro del corto plazo tiempo que vos podés tener en una charla, porque si no tardarías horas en llegar al lugar, pero
fundamentalmente
te felicitan,
te saludan, claro. y hay como un genuino, una genuina alegría generalizada de la gente y de las instituciones por las que uno ha pasado o pasa, digamos, la presidencia de la universidad, personas del Colegio Nacional, en los lugares en los que uno ha dado o da clases, en fin, claro. Todo el mundo lo siente como una parte de ellos, y tienen razón en sentirlo así, tienen razón, porque uno fundamentalmente se ha hecho a partir de lo que levantó en su paso por el Normal 3 en los pasillos, o en el Colegio Nacional, como estudiante, después como profe o como director, sí. O del club al que uno iba a ver los partidos los domingos, o de este lugar donde yo venía a hacer el programa de radio. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser un poquito parte de Carlos Carrizo, claro, y de Marcela, claro. Y de Viviana Vila, que en ese momento estaban en contacto universitario cuando yo venía a hacer las columnas? Y tienen toda la razón en sentirlo legítimamente como propio,
Y cuando encarás este tema, digo, el primer día en Naciones Unidas, con tu anterior trabajo, que no era mucho menor, pero bueno, ¿cómo fue? Digo, llegaste ahí,
No, igual que siempre.
Entraste como al nacional, digamos.
Sí. Con toda la convicción y la responsabilidad. Es decir, yo trabajo mucho, digamos. Trabajo mucho, estudio siempre, preparo las cosas, trato de hacerlo con la mayor seriedad. Creo que militar en derechos humanos te obliga a ser muy serio en lo que haces. No podés decir cualquier cosa, no podés decir las cosas de cualquier manera. Tenés que tener un comportamiento que te haga creíble, efectivamente, porque si no, los personajes se terminan comiendo a las personas, claro. y entonces se convierte en más importante el personaje que la propia causa. Y de lo que se trata lo dije en el discurso de Asunción, lo más importante no es ni la presidencia del comité, ni quién es su presidente, ni quiénes integran el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Son las personas que no llegan ahí, y que sufren violaciones a sus derechos todos los días. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad superior de hacer las cosas que tenemos que hacer. No estamos ocupando cualquier lugar.
Y me decías, nos decías que ya estás en funciones.
Sí, sí. Desde el 16 de marzo.
¿Cómo fue el primer día llegar?
Bueno, me propusieron los colegas las sesiones públicas allí en Ginebra. Había algunas personas amigas mías, profesores de la facultad que andaban por allí. Ajá. Que andaban de viaje y decidieron caer de sorpresa ese día, bajo la idea de que me podían elegir presidente. Fue una cosa muy choqueante también para mí, estar con algunas personas amigas, efectivamente, en ese momento. Me eligieron por unanimidad, por aclamación. Dijeron distintas cosas en relación a mi capacidad para llevar adelante esa tarea, que no voy a repetir aquí. Y entonces pude referirme un poco a estas cuestiones que estoy diciendo, ¿no? A decir que el lugar no es mío, sino de quienes efectivamente han acompañado una trayectoria durante todos estos años, y que son esas personas las que van a estar presidiendo el comité, y que mi idea más bien era ser un canal para que el comité proteja mejor los derechos humanos de las personas, cumpliendo la función que corresponde, y nada más. Y mencioné por supuesto a mi papá, y a mi hijo, y luego empezamos a trabajar, porque ya ahí recibimos a ONGs que denunciaban situaciones de violaciones de derechos humanos muy tremendas en varios países, y empezamos a discutir ya con el primer estado que nos tocaba. Me tocó debutar como presidente justamente con la Federación de Rusia, así que bueno, fue un país sencillito para discutir, pero bueno. Allí, como ustedes imaginarán, se discutió la cuestión de Osetia del Sur, de Crimea, un montón de situaciones. Y luego seguimos con Camboya, Costa de Marfil, y Croacia, y Mónaco fueron los estados que examinamos en esta sesión.
¿Mónaco por qué? Digo que precisamente, digamos, como...
Todos los estados tienen que presentar, tienen que presentarse periódicamente ante el comité. Entonces también tocaba Mónaco.
Uh-huh. ¿Hay alguna... ¿Es que había alguna denuncia particular sobre...?
No, no.
No porque no la tengan ni por... Pero bueno, no se conocen por lo general, ¿no?
Mira, hay... Por supuesto las preocupaciones en relación a los países son de entidad diferente. También sí. Mónaco es muy pequeño y, claro, y, claro. y demás. Pero sí, sí tuvimos una discusión con ellos en relación a... determinadas leyes que penalizan la expresión cuando hay críticas a la familia real. Mira, digamos claro. Situaciones de dificultades para el otorgamiento de asilo a extranjeros que pueden necesitar efectivamente asilo, algunas leyes que son incompatibles con el pacto, fundamentalmente por lo que tiene que ver con las inmunidades y privilegios de la familia que de la familia real de Mónaco. Sí. Uh-huh. Algunas otras cosas que afectan o pueden afectar la seguridad personal de las personas que viven en Mónaco a través del establecimiento de cámaras de seguridad que pueden afectar la privacidad de las personas. En fin, todos los países tienen alguna cosita. Claro, si uno lo ve en relación a Costa de Marfil, que examinamos el mismo periodo de sesiones, y allí se veían las secuelas de las violaciones de derechos humanos graves en la guerra que hubo en Costa de Marfil, y la impunidad para el juzgamiento de casos de tortura y desapariciones forzadas o
bueno, encima casos que quizás acá primero que no nos vamos a enterar y segundo que es una sociedad totalmente diferente.
Sí. Pero bueno, el comité en ese sentido está compuesto de gente de una altísima calificación, de mucha experticia, y cada examen de estado se prepara con muchísima seriedad durante meses hasta que llegan esos días de las audiencias públicas donde los estados la pasan mal, y está bien que la pasen mal, digamos, porque hay que ponerlos contra la pared y exigirles y cuestionarles,
¿no? Fabián, ¿y cómo se prioriza el trabajo frente a estos hechos que vos venís planteando? Y cuando se presenta alguna urgencia, digamos, ¿se puede delegar, se debe delegar? ¿Cómo es esto?
Nosotros examinamos la aplicación de un pacto, uh-huh, exclusivamente. Entonces tenemos pautada el examen de los estados periódicamente, ya con una proyección a determinados años, qué estados tienen que venir efectivamente. Esa es una tarea. Pero también recibimos denuncias individuales. Es decir, resolvemos casos de denuncias por violación de derechos humanos, como hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hablar de un órgano que es más conocido, claro, para nosotros, porque es de acá, de la OEA, ¿no? Digamos, y allí sí se resuelven casos individuales, y eventualmente se pueden adoptar en el marco de esos casos individuales medidas de protección o medidas provisionales. Suponte una posible expulsión de un país de alguien que puede sufrir torturas en el otro país. Allí, uh-huh, el comité no espera a examinar al estado, sino dicta una medida provisional y resuelve en un lapso prudencial el caso individual.
Y cuando se convoca a un país, por ejemplo, pues, bueno, la Federación Rusa viene, ¿no? ¿Con qué expectativas llegan ellos y con cuáles reciben ustedes, ¿no? Porque ustedes saben más o menos en cada país cómo viene a darse, uh-huh, el tema, ¿no?
Los estados participan con mucha seriedad, uh-huh, digamos, tienen muy en cuenta de que lo que dice el comité forma parte de una vidriera que se conoce en todo el mundo, lo levantan los medios de prensa principales de todo el mundo cuando el comité examina a un estado, y a ningún estado le gusta ser señalado como que incumple o viola normas de derechos humanos. Entonces todos juegan el juego y entonces envían delegaciones. Las delegaciones son muy preparadas, a veces muy numerosas, uh-huh, vienen gente de las capitales y les apoyan las misiones diplomáticas que tienen dentro del país. Ellos ya conocen un listado de temas que les vamos a plantear, entonces
lo preparan en base a eso.
Traen preparadas, por supuesto, sus exposiciones, y nosotros hacemos preguntas y repreguntas a partir de la información, no solo que ellos nos brindan, sino que nos brindan organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, medios de prensa, otras entidades. Suponte, nosotros para cuestiones de género y derechos humanos de las mujeres nos nutrimos mucho de lo que le pudo haber dicho el estado el Comité para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entonces decimos, bueno, usted nos dice que no hay discriminación, pero el año pasado el Comité para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha dicho que tal cosa, tal otra, tal otra. ¿Qué tiene que responder a eso? Entonces, la verdad que los debates son realmente muy, muy serios. Y son públicos, además se transmiten por la web, etcétera, etcétera. Entonces,
y puede haber cruces, digamos, o se puede presentar en ese caso que el país que representa o los representados y vengan las víctimas también, o quienes han denunciado, o no.
Claro, asisten ONGs, asisten representaciones de víctimas, no se cruzan entre ellos. Uh-huh. Es decir, nosotros recibimos la información de ONGs, claro, y de representantes de víctimas, y tenemos en cuenta esa información para ver cómo efectivamente la planteamos en relación a los estados. Allí los miembros del comité son personas expertas, independientes, que deciden cómo incorporar la información por sí mismos y cómo planteársela a los estados para la discusión.
Y en lo que tiene que ver con Latinoamérica, más que nada, ¿cómo es la situación viéndolo desde los ojos de la...?
Estados tienen su situación o su particularidad, ¿no? Por supuesto que cuando uno ve la película recortada, a veces se cree que actuamos de manera parcial, pero si ustedes pueden ver nuestras observaciones finales sobre Estados Unidos el año pasado, y van a ver cómo el comité le ha dicho cosas muy duras a Estados Unidos en relación a Guantánamo, están publicadas, sí, además, y demás, la aplicación bajo perfiles raciales de pena de muerte, normativa incompatible con el pacto, maltrato de migrantes,
sí, hubo mucho revuelo en la frontera de Arizona,
sí, sí,
por una ley que quería poner el gobierno, vendría a ser del estado o municipal de Arizona, directamente contra los inmigrantes.
Sí, y nosotros tenemos competencia en relación a todo el estado, entonces,
claro,
aunque lo tome una entidad local,
agarran el estado,
es exactamente igual.
Vamos a dejar que claves la garganta, si no vamos a poder seguir charlando.
Arreglamos
el mate, traemos un vaso con agua. Mira, Viviana Vila, mi claro, admirado, claro, saludo al amigo más digno, honesto, humilde y talentoso que la vida me dio.
Un beso muy triste, grande, a la más exagerada y la más bonita de las personas que conozco.
Bueno, ahí estaba Viviana, que no está siempre presente, ¿no?
Sí, claro.